Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Enrique Cervera. Buenos días, Enrique, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, Tere, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todo tu auditorio. Muy amable.
No, al contrario.
Y muy, muy contento de estar acá con ustedes.
Qué bueno. Enrique es uno de nuestros expresidentes y vamos a continuar conociendo un poquito más esta historia de los 70 años que el colegio ha estado presente en nuestra querida ciudad Mérida de nuestro estado. Pues, Enrique, quisiéramos empezar por saber, ¿cómo llegas al colegio? ¿Qué te impulsa a llegar al colegio?
Bueno, yo comienzo mis actividades en el colegio recién saliendo de la carrera, Tere. En aquel entonces, como se hace hoy en día, en algunos momentos con sus altibajos, nos daban membresías a los recién egresados. Uh-huh. A mí me tocó recibirla saliendo de la facultad y ahí empezaron mis actividades en el colegio. Pues obviamente fui creciendo, me fui integrando a algunas actividades. En aquel entonces existían las famosas comisiones mixtas, a los que no podíamos por requisitos o todavía por tiempos o lo que fuera, no podían participar en consejos directivos, participábamos en las comisiones mixtas. Okay. Y así me fui integrando a todas las actividades del colegio y ya permanecí. Pues, ¿qué te puedo decir? Desde los 85 hasta la fecha.
¡Wow! Ya es un buen tiempo. Enrique, y al integrarte en estas actividades y estuviste en comisiones y en lo que luego empezamos a llamar el consejo ampliado, supongo, ¿no?
Así es.
Enrique, ¿qué te lleva a querer ser presidente del colegio? ¿Qué te impulsa? ¿Cuáles fueron tus pensamientos en ese momento?
Que como primero, al ir conociendo las actividades que realizaba el colegio y pues escuchando todo lo que se oía de los que nos habían antecedido y de otras gentes, no necesariamente que pertenecían al colegio, sino de lo que realizaba el colegio, el defender una profesión que pues habíamos escogido porque nos gustaba. La ingeniería para mí ha sido, pues como para muchos de nosotros o todos, nuestra vida. La escogimos porque nos gusta, es una actividad con un valor humanitario muy, muy, muy grande. Te ponías a pensar si nosotros vamos a tener la capacidad de llevarles hasta agua potable al que no tiene, la luz al que no tiene, pues era ese valor de la carrera humanitario, pues me fue llevando a querer mucho la profesión. Y en un lugar donde se defienden los intereses, no solo de la profesión, sino de los ingenieros, pues fue lo que me motivó a empezar a pertenecer a los consejos directivos. Y obviamente, pues había ya amigos que me antecedían y me invitaban. Uh-huh. Y pues se fue ya natural el que yo continuara con el interés de estar en consejos directivos y en su momento la presidencia.
Pues llegamos a la presidencia, Enrique, y fuiste presidente del, ¿me recuerdas el número del consejo? 25º consejo directivo. Qué barbaridad, todavía parece ayer cuando estuve un ratito en tu consejo ampliado. Y mira, ya estamos en el 23º. Enrique, ¿nos puedes recordar qué pasó en este consejo? ¿Cuáles fueron tus actividades? ¿Quiénes te acompañaron? ¿Cómo fuimos desarrollando estos 2 años que a veces nos parecen cortos?
Sí, la verdad que cuando llegas, pues nadie sabe ser presidente, te vas acomodando y luego te das cuenta que el tiempo fue
corto,
poco.
Sí.
Para los planes o ideas que puedas tener para realizar en una asociación tan importante como es el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán en este caso. Mi consejo directivo estuvo formado, mi tesorero, un buen amigo, el ingeniero Juan José Rivero Novelo. Uh-huh. Estuvo la ingeniera Ana María Navarrete, el ingeniero Carlos Estrella, el ingeniero Juan Manrique, entre otros. Que pues ahorita la mente no se me vienen. El hijo Jorge Juan Góngora, bueno, Víctor Castillo, obviamente, que era mi secretario, etcétera, no se me vienen a la mente.
Todos. Prácticamente acordarse de todos, porque tú ya estás en el Consejo de Nueve, ¿no? En tu consejo ya eran nueve los titulares, ¿no? Digo, el consejo
en mi consejo directivo, Tere, por primera vez se crea el vocal técnico. Fue una decisión que se tomó. En ese entonces estaba muy revuelto el tema de la certificación profesional, que hasta la fecha creo que para muchos no la entienden como tal. La autoridad nos había puesto algunos requisitos que no estaban conforme a la ley al 100%, pero que teníamos, si queríamos certificar a nuestros profesionales, hacerlo. Habían creado en este famoso registro de idoneidad. Decían que los colegios no podían ser juez y parte, aunque la ley del Tratado de Libre Comercio establecía que los colegios eran los que debían certificar a los profesionales. Entonces empezamos a buscarle las vueltas que se pudieran tener. Una de los logros que se tuvieron en mi consejo directivo fue crear el Centro de Actualización Profesional, que es una asociación civil que existe todavía y que de alguna manera no tuvo la necesidad de trabajar al 100%, dado que el colegio, por su misma naturaleza, los cursos y demás los sigue impartiendo. Pero eso nos hizo tener la necesidad de tener a alguien dentro del consejo directivo que fuera parte de la actualización profesional, y este fue el vocal técnico. El vocal técnico en este caso, en mi consejo directivo, fue Anita Navarrete, buena amiga, por cierto, además con la experiencia académica que ella tenía, para que fuera la encargada de ese vínculo entre el Centro de Actualización Profesional y el Colegio de Ingenieros Civiles, con miras a intentar obtener este registro de idoneidad, que al final fue un proceso muy difícil y pocos colegios en el país lo tienen actualmente. Que yo sepa, solo el Colegio de Ingenieros Civiles de México y el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalapa, de tan difícil que ha sido obtener este registro. Obviamente, pues en este caso, ya teniendo estas actividades académicas, veíamos la diferencia de edades que habían en el colegio, ¿no? Ya todos éramos jóvenes de cercanos a los 50 años y más. Entonces, ¿cómo hacíamos para que el colegio se rejuveneciera? Unos años antes habíamos celebrado los 50 años del colegio, del que pues tuve el privilegio de ser el que lo organizó como parte del consejo directivo, cuando era presidente el ingeniero Jorge Camal. Fue un evento que nos hizo reintegrar a mucha gente de experiencia, de edad, en el colegio, con los que empezamos a tener una serie de pláticas muy amenas, muy, muy enriquecedoras, en la cual nos dimos cuenta de esa gran necesidad que había. Por lo tanto, la siguiente tarea del CAP en aquel entonces y del vocal técnico, que era la ingeniera Anita, fue crear con nosotros, a ella fue una idea que tuvimos ella y yo, el club de estudiantes, que hasta la fecha sigue trabajando y que fue uno de los, yo creo, de los logros que tuvimos, integrar a los jóvenes. Para eso tuvimos el apoyo, me acuerdo, muy muy fuerte, de la ingeniera Lourdes Payam, que era la directora de la carrera en el tecnológico. Solo le impartía el tecnológico y la universidad en aquel entonces. Y después el privilegio también del apoyo incondicional del ingeniero doctor José Lori Arcila, que era el director de la Facultad de Ingeniería. En ese momento me acuerdo que nos sentamos, la ingeniera Anita y yo, una tarde-noche en el colegio, a crear el primer reglamento del club de estudiantes. Y así, al vapor, podemos decirlo, pero creo que con una muy buena idea y muy buena redacción en aquel entonces de la ingeniera Anita, logramos el primer reglamento y se constituye el primer club de, bueno, el primer consejo directivo
del club de estudiantes,
que además fue muy fuimos muy prácticos como ingenieros que somos. dos instituciones que impartían la carrera, se logra la conjugación de los intereses, ¿quién lo preside? Tecnológico, universidad, pues muy fácil, señor, es un volado en la mesa y con un volado. Y ganó la universidad en aquel entonces. Pero se iban a alternar. Y el claro, acuerdo era que se alternara un año una institución y el siguiente año la otra, la presidencia. Y pues veo que con gusto que el club sigue funcionando y cada día creciendo más. Eso fue una de las primeras actividades en el Consejo Directivo, la creación del vocal técnico que hasta la fecha sigue existiendo, sí, en nuestros consejos directivos.
Mira cómo son las cosas. Hemos aprendido mucho en esta serie de entrevistas, Enrique, de cada uno de ustedes, ¿no? De los que han participado, nos han dicho lo que logró su consejo, lo que hizo su consejo, las actividades. Este club de estudiantes ya tiene historia, ya no ha sido solamente interactuar con el tecnológico, sino que ya tenemos dos universidades más y el tecnológico de Valladolid. ¿Qué más podrías platicarnos del consejo? Bueno, si hay algo más del club de estudiantes, adelante, pero ¿qué sigue pasando en tu consejo?
Ahorita que comentabas lo de la Universidad de Valladolid, pues también comentarte que nosotros en su momento fuimos los padrinos de la carrera. Tuve el privilegio de estar allá como el padrino de la...
Cuando arranca
la carrera de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Valladolid.
Artes en Instituto Tecnológico Nacional de Valladolid, si no me equivoco, porque ya hicieron un cambio en los tecnológicos.
Como vallisoletano, pues ya me siento más orgulloso.
Ay, qué bueno. No, y además es una carrera... Me impactan mucho sus docentes y me impacta mucho la ingeniería que están produciendo. Son chicos muy, muy comprometidos, muy comprometidos.
Yo creo que en el aspecto gremial y de nuestras actividades como colegio, Tere, también fue muy importante el volver a participar en el CASEI.
Okay.
Cuando en las partes que nos tocan como responsables del colegio, pues te quiero decir que desde el primer día no llegué al colegio, me fui al Congreso del Estado, donde firmamos un convenio para revisar las iniciativas de ley en el área de nuestro sector, que fue una actividad que desarrollamos en ese periodo. Pero a la vez, después de tener esa alegre firma de convenio en el Congreso del Estado de mi primer día de presidente, llegando al colegio me topo con una convocatoria para el CASEI. Uh-huh. Te quiero decir que pues, desconocía lo que era el CASEI. No sabía
claro. De
qué se trataba ni qué era. Empiezo a averiguar con los que me antecedieron y pues lamentablemente tampoco sabíamos qué era el CASEI. La convocatoria decía que se iba a tratar el asunto de las cuotas de 16 años atrasadas. Ah, pues me voy a ir 8 consejos hacia atrás.
Claro.
Y llegué con el ingeniero Tony González. Bueno, primero con José Loría, le pregunté en la facultad que era el CASEI, porque claro. Hablaba de cuestiones académicas. Y él me dijo, habla con el ingeniero Antonio González. Hablé con nuestro amigo Tony González y me dice, es muy importante.
Claro.
Habla con Mario Gómez. Mario Gómez, en aquel entonces, Mario Gómez Mejía, el ingeniero Mario Gómez, era parte del consejo directivo del CASEI, siendo él, no sé si en aquel entonces, el presidente del ANFEI.
Probablemente.
Probablemente, no recuerdo las fechas, pero él estaba como representante del ANFEI. Y les pregunto, y me empiezan a explicar la importancia que tenía el CASEI en ese momento para acreditar las carreras. Exacto. De ingeniería civil, de ingenierías, no solo de civil en el país. Y pues le digo, oye, pues yo no sé, estamos hablando de cuotas, mira, tú tienes que ir porque tienes que ir a ver qué pasa, y si no, hasta vemos cómo la universidad les apoya. Y pues con ese compromiso me fui, y así regresamos a lo que es el CASEI, que desgraciadamente nos topamos que era una situación muy, muy difícil que había en el CASEI, y que tenemos también, como un poquito rebeldes que somos los yucatecos, rescatar al CASEI de malas administraciones. Nosotros como Yucatán en ese periodo se rescata, al referirme a rescatar, ordenamos al CASEI, se cambia el reglamento, se cambia el estatuto y empieza una nueva etapa del CASEI, que en ese entonces la primera directora que entra para ordenar, por decirlo de alguna manera, esta asociación, es Marielena Barrera. que hizo un papel muy bueno durante 8 años y que hoy lo tiene ya el doctor José Luría, donde el CASEI ha tenido una relevancia no solo nacional, sino internacional. Hace unos días recibimos amablemente la noticia que ya era parte del Washington Accord,
ya es,
que ya es un ente pues reconocido a nivel internacional, el que nos acredita las carreras de ingeniería en el país. Y pues a nosotros en Yucatán fuimos el, creo que la primera facultad que fue reconocida por el CASEI en su momento. Entonces, ese fue de las actividades que me tocaron como presidente. Es un poquito empujado, pero ahí estuvimos.
Bueno, nada más para aclarar un poquito a nuestros radioescuchas, el CASEI es el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería y es una organización no gubernamental, es un consejo de diferentes entes, conformado de diferentes entes, de diferentes colegios de la República Mexicana. Sin embargo, el Colegio Yucatán ha sido, pues, fundador del CASEI, ¿no? Ha participado desde cuando el CASEI ya es parte de las enseñanzas de la ingeniería, ¿no? De todas las, de toda la acreditación y de COPAES y de todos estos órganos gubernamentales. Y a la fecha, pues ya es segundo yucateco que encabeza el CASEI, que los dirige. María Elena primero y ahora el doctor José Loría.
Es correcto.
Pues fue un punto importante porque el colegio había quedado un poquito fuera del CASEI por algunos años, ¿no?
16. A mí cuando 16. Me hablaron del asunto de cuota dije, ¿cómo las pago? 16 años atrasada. La culpa es que no le cobraran ahí también. El CASEI se manejaba, claro, como una empresa familiar y que fue parte de lo que se ordenó.
Sí, y ahora
el CASEI
ya
no tenía la necesidad de cobrar cuotas, somos organismos que apoyamos para el beneficio de las carreras en general. Entonces, una de las cosas que se lograron en ese momento fue
que
desaparecer
no
las cuotas
de
en el CASEI.
Claro, porque además es un trabajo
colegios
voluntario.
Y otras asociaciones, están, sí, las cámaras, están está el mismo gobierno, es parte del CASEI, sí, está la dirección de profesiones, es un organismo multidisciplinario y muy bien integrado, la verdad.
Sí, efectivamente, y ahora van por la siguiente, pues las de las siguientes acreditaciones internacionales, pero bueno, ya tenemos la de Washington y pues nuestra facultad está acreditada por ellos, por el CASEI, efectivamente. Y podemos continuar con algo más de tu historia.
Sí, bueno, nuestro trabajo diario, firmamos convenios, pues firmamos con los exalumnos del Instituto Politécnico aquí en Yucatán. En ese entonces venían el tema de los cómo se ejercía incluso los recursos públicos en Yucatán. Uh-huh. Y junto con Cámara, me acuerdo, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ingeniería, conformamos una asociación que no le dimos vida jurídica, pero que sí trabajaba en la práctica. Se llamó la Cadena de Valor de la Industria de la Construcción.
Okay. Sí, recuerdo.
¿Qué hacíamos en esta cadena? Pues nos reuníamos para opinar sobre las obras que se deberían hacer en Yucatán, cuáles eran prioritarias, cuáles eran importantes, cuáles eran necesarias, etcétera. Esto te lo comento, Tere, porque fue muy, muy importante, fue el antecedente de lo que posteriormente fue el Consejo Estatal de Infraestructura, del cual yo, dejando la presidencia, fui invitado. En ese entonces se consolida este Consejo Estatal de Infraestructura en el último año del gobierno de Patricio Patrón,
okay,
en el cual se me invita ya como para dejar la presidencia para ser el primer director general. Se empieza el proceso que afortunadamente se continúa cuando entra la gobernadora Ivonne Ortega,
okay,
y me convierto en el primer director general del Consejo Estatal de Infraestructura del gobierno del estado. Pero fue el antecedente de lo que movimos como asociaciones civiles, como facultades, bueno, hasta la Facultad de Economía estaba, o sea, era un grupo que teníamos que, todos los que integran la industria de la construcción, y obviamente las ingenierías, arquitecturas, economía, las facultades tenían que estar. Y esa fue una actividad también
del
colegio, conjunto con estas asociaciones,
claro, claro,
pero que su resultado fue un consejo. Que pues ahorita con otros nombres sigue funcionando.
Sí, se ha mantenido, pero no estén cambiando de nombre de acuerdo a las...
Así es. Nuestros antecedentes también en FEMSIC, en la federación, nosotros habíamos tenido con un presidente, habíamos contado con un presidente yucateco, que uh-huh, es el ingeniero Leandro López Arceo, y pues el colegio tenía mucha... presencia en la Federación Nacional. Pero no, a nadie había ocupado otro cargo también. A mí me toca ser invitado, o tengo el privilegio que me invitan para ser parte del primer consejo directivo de la FEMSICNE en aquel entonces, y después fui vicepresidente de la segunda, y de manera natural pues también apoyado por el colegio, sobre todo del sureste. Los colegios del sureste son un grupo muy unido en la federación, pues de manera prácticamente casi natural, por el trabajo que realizaba, esa presencia del colegio, de mi consejo y de todos los que antecedieron, el historial de que teníamos desde el ingeniero Leandro López, pues de manera natural también me voy prácticamente a la presidencia de la federación.
Y entiendo que continúas participando, ¿no?, en la federación, ya no con un cargo probablemente, pero en el consejo consultivo, ¿no?
Así es, no, sí con un cargo en la estructura de la federación, como en el colegio. Uh-huh. A los 10 años presidimos la junta de honor, pero en la federación el consejo consultivo también es un órgano de gobierno. Entonces, 2 años después de dejar la presidencia de la Junta de Honor, presidimos el Consejo Consultivo. Okay. Que en este caso yo tomé protesta en Guanajuato, como presidente del Consejo Consultivo de la Federación.
Es la diferencia que tenemos en el colegio. En el Consejo Consultivo no tiene un presidente, es un órgano de apoyo, pero en la Federación sí hay un presidente del Consejo Consultivo.
Que creo que debiera ser una reforma al estatuto en este momento, que el Consejo Consultivo sea un órgano que tenga vida. Porque realmente, pues vida. Ahorita, como decíamos antes en la Federación, antes de que se cambiara el estatuto, de manera coloquial decíamos, pues ahí estábamos, allá éramos el parque jurásico, el que quería nos iba a ver y el que no, pero con esto se dinamiza, ves cómo los expresidentes de la federación se vuelven a integrar, participan, y la verdad que regresamos a como fueron nuestros 50 años a conocer conocer y aprender de las experiencias de los que ya pasaron por esos cargos, y eso es muy muy bonito y enriquecedor, Tere. Entonces yo creo que debería ser algo que consideráramos en el colegio.
¿Sí? Yo creo que la ventaja del colegio es que de alguna manera cada 6 meses se reúne. Lo que le daría valor sería que les haría tal vez más interesante la participación a expresidentes, porque se reconocería en una manera más, como más en documento, por decirlo de alguna manera, más establecida la labor que el consejo hiciera, ¿no?
Sobre todo que como te digo, que yo creo que se sentiría más pertenecidos al tener sus propias actividades, que se reúnan, porque al final de cuentas, pues como órgano que es el consultivo, podemos reunirnos en un café a comentar y decirle al presidente Lomia, te aconsejamos tal cosa. Pero ya tendrían su propia convocatoria, sus reuniones, que eso es lo que lo hace
mayor personalidad jurídica, que de alguna manera la necesita para tener ese impulso de reunirse, de hacer actividades, de contar con el grupo, ¿no?
Así es. Entonces, y participación social con las universidades, instituciones, el colegio lo tuvo. Me acuerdo que durante mi gestión propusimos a muchas personas, socios del colegio, para premios, que lo ganaron. Digo, ahí siempre presumí que nos fuimos de como los bateadores de 4-4, porque cada propuesta que hacíamos ganaba el premio. Entonces sí, fue también una época muy bonita, contábamos con elementos muy valiosos, que los hay en todo momento, pero pues que no fallamos en nuestras propuestas.
Pues has seguido con el premio Jaguar, ¿no? El premio Jaguar hemos sido por varios años
por
los
varios
que proponemos.
Años, así es,
exactamente,
colegio.
Los que proponemos y de pronto,
me acuerdo, ¿no? Uno de los premios creo que más relevantes fue en el de una medalla en México, la de Berto Castillo, muy competida. Ajá. Y pues pensábamos, mandamos la propuesta, porque pues ya sabes que en la Ciudad de México hay mucha gente de mucho valor, y pues tal vez a la provincia como que no va la revisan de segundo, pero pues nos arriesgamos, y en aquel entonces el ingeniero Pedro Castro fue la propuesta y ganó la medalla Berto Castillo en los 2006, 2007, ya no recuerdo.
Okay.
Pero fueron actividades muy bonitas, que además
claro,
nos presionaban un poquito, sí, no, pero que la logramos. En mi periodo, fíjate, también ya en otras actividades ya un poquito más coloquiales, más gremiales, más de integración. No sé si te acuerdas, los torneos de pesca se habían suspendido.
Sí, claro. No me puedo olvidar porque los empezó el ingeniero Javier Alcalá. Javier Alcalá. Fue el primero y yo estuve en su consejo. Entonces...
Y en el segundo lo suspendimos.
No, creo que fueron... No, el Charritas creo que lo hizo. Y luego se suspendió.
Se suspendió porque nos perdimos en el mar.
Ah, okay. Un grupo se perdió, ya se volvieron a perder.
Yo estaba integrado con ellos.
Ay, qué barbaridad. Me perdí.
Pero cuando llego al colegio, pues hay gente que le encanta la pesca, claro. Y uno de ellos es el niño Arcila, Jorge Arcila. Y pues mira, te voy a tener entretenido, vas a organizarlo, y regresamos y empezamos a organizar los torneos de pesca del colegio, que hasta la fecha sí. se siguen realizando.
Solo no lo tuvimos un año en pandemia.
En la pandemia. Y pues te decía, así como firmamos convenios, también se reforzó mucho un convenio con la UNAIC, de la cual pusimos en el colegio gozado de traer expositores de mucha calidad de Cuba. La UNAIC es la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros Constructores de Cuba, y que hasta la fecha tenemos, creo, en el colegio mucho contacto con ellos, y que pues tenemos, como te repito, el poder contar con la experiencia de esta gente, con sus necesidades, y que se tienen que crecer al castigo por allá, de que nos comenten de sus actividades.
Pues Enrique, creo que es un buen regreso al, pues no al pasado, sino a la historia del colegio, a lo que se ha contribuido en cada uno de los consejos directivos que han antecedido al 33º consejo directivo. Quisiera cerrar con algún pensamiento, con algún consejo, pues, con algo que el colegio requiera caminar a, o los jóvenes entrar a.
Sí, yo creo que antes sí me gustaría comentar. Adelante. En nuestro consejo directivo también se pensó en que el colegio no estuviéramos tan aislados de la sociedad, y empezamos a tener actividades sociales buscando beneficio para la sociedad, que lo realizara el comité de damas.
Okay.
En aquel entonces, el colegio fue uno de los organizadores, junto con la Asociación de Mujeres contra el Cáncer, de celebrar los desayunos para recaudar fondos. Y pues el colegio fue el que tuvo el privilegio de trabajar con la Asociación de Mujeres contra el Cáncer para el primer desayuno que se celebró para con ese objetivo. Y pues continuando con esas actividades, cada determinado tiempo se iba a ver a los niños con cáncer al ORAM, creo que se les llevaba, pues se les apoyaba con las necesidades que tuvieran. Todo, y así de este tipo, muchas actividades que se iniciaron, porque creo que no recuerdo que se hayan tenido antes, para que el colegio tuviera una presencia más social, que vieran al colegio no solo como un organismo técnico, sino también con nuestra naturaleza humana, que te digo, con eso que debemos tener los ingenieros, pues también permearlo a la sociedad.
Yo creo que podríamos seguir platicando mucho, pero desgraciadamente el tiempo se nos acaba. Pues muchísimas gracias, Enrique, por haber estado con nosotros. Creo que la parte social, de alguna manera o de otra, ha ido subiendo, bajando, pero se ha mantenido de alguna manera, y ahí estamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias,
Tere.
A nuestros radioescuchas, al colegio, y les esperamos el próximo miércoles. Y se despide ustedes, Tere Ramírez, recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.